COPE Andalucía. Estar informado.
Buenas tardes, en la Linterna de Andalucía les saluda ahora Manuel Salvador. Vamos a repasar las noticias más relevantes del día, pero antes les adelanto la previsión del tiempo, que anuncia un poco más de estabilidad para mañana, aunque se mantienen los cielos nubosos en general, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con chubascos ocasionalmente tormentosos todavía, que pueden ser localmente fuertes por la tarde también, pero en el extremo oriental ya. Las temperaturas sin cambios, con máximas mañana entre 22 y 26 grados centígrados. Sepamos cómo está el tráfico a esta hora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad andaluza destacamos los problemas por elevada intensidad circulatoria en la provincia de Sevilla. En la S30 hay tráfico lento en un kilómetro en la travesía de Bellavista y de dos al menos en el puente de Reina Sofía. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Entramos en los temas del día. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó por unanimidad que la juez Mercedes Alaya no siga instruyendo el caso de los ERES, ni tampoco ninguna de las otras macrocausas que ya comenzó a investigar. Aunque la última palabra la va a tener el Consejo del Poder Judicial, el Alto Tribunal Andaluz resuelve así la pugna que mantenían la actual titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, y su predecesora, Mercedes Alaya, acerca de quién de las dos debía seguir con el caso de los ERES fraudulentos. El litigio entre ambas comenzó después de que Alaya obtuviera plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero con una comisión de servicio para seguir con los ERE, solo que le pareció insuficiente y reclamó las otras macrocausas que ya había comenzado. Para ello, Alaya se dirigió al Poder Judicial en un escrito donde descalificaba a su sucesora, la cual, por su parte, envió otra carta en la que pedía prescindir de Alaya, cosa que finalmente le ha sido concedida. Los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos han firmado esta mañana un acuerdo que permitirá la tramitación del presupuesto de la Junta para el próximo año, cuyo anteproyecto de ley será aprobado mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y que va a superar los 30.000 millones de euros. Este acuerdo recoge medidas exigidas por Ciudadanos como la reducción del tramo autonómico del IRPF, la eliminación de 18 entes públicos, apoyo a autónomos y pymes con 125 millones de euros o el incremento en casi 600 efectivos de las plantillas de Educación y Sanidad, además de 25 millones más para dependencia. El líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, reivindicaba el papel jugado por su partido para modificar la postura del PSOE.
Ha aceptado cambiar en Andalucía su política fiscal hasta ahora y su política de recorte en materia de educación y de sanidad y aumentar la ley de dependencia y poner a disposición de los autónomos y los empresarios de Andalucía 125 millones de euros. ¿Y eso por qué? De la noche a la mañana se ha iluminado la señora presidenta y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, o ha sido porque Ciudadanos lo ha exigido y lo ha impuesto.
En el PSOE defienden que son medidas incluidas en el programa electoral de Susana Díaz y desde el Ejecutivo el portavoz Miguel Ángel Vázquez tendía la mano a los otros partidos, especialmente al Partido Popular.
Miro especialmente al Partido Popular. El futuro presupuesto para el año 2016 contiene muchas de las medidas que han venido reivindicando. Tienen una nueva ocasión de demostrar que quieren trabajar por Andalucía en lugar de ir siempre a contracorriente poniendo palos en las ruedas y buscando la destrucción.
Desde el Partido Popular, la secretaria general Dolores López considera que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos supone la constatación de que existe un bipartito en Andalucía otra vez.
Todos los hechos que lleva a cabo Ciudadanos son órdenes directas de la señora Díaz. Ella ordena y él acata. Y esto, como digo, solo es la firma, rúbrica y refrendo de que existe un bipartito en Andalucía. Tuvimos uno que fue Izquierda Unida PSOE y ahora tenemos PSOE Ciudadanos.
Y los cinco grupos del Parlamento presentaron hoy en la Cámara sus propuestas al plan de trabajo de la Comisión de Investigación de los Fondos de Formación, cuyo plazo finalizaba justamente hoy, aunque la primera reunión se va a producir la próxima semana. El Partido Popular pide en su propuesta de plan de trabajo que la Comisión de Investigación tenga una duración de al menos un año y que no se limite o acorte la lista de comparecientes. Dolores López, la secretaria general del PP, entiende que es tan grave lo que ha ocurrido que quien quiera darle capetazo en tres meses no busca conocer la verdad, sino pasar de puntillas.
Un plan de trabajo en el que solicitamos que esta comisión dure al menos un año, en el que solicitamos también que no se limite o acorte la lista de comparecientes, porque los hechos son muy graves y hay muchas personas que deben de comparecer, y otra de las cuestiones, obviamente, es que comparezca la presidenta de la Junta de Andalucía, que comparezcan los miembros del Consejo de Gobierno que tengan vinculación por los hechos de los que estamos hablando y de los que se van a llevar a cabo la investigación.
Por su parte, Podemos propone que la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación sea flexible para adaptarse a lo que surja en las diferentes comparecencias, así como que no se interrumpa durante la campaña electoral. Así lo indicaba el vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento, Juan Ignacio Moreno.
Creemos necesario que no se interrumpa en ningún caso los trabajos de la Comisión por cualquier circunstancia de carácter electoral. Es decir, los ciudadanos deben de votar el día 20 de diciembre en su caso, sabiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Y, por supuesto, supuesto que por parte de la comisión se dé información tanto a la prensa como al público de lo que va sucediendo al menos cada dos semanas, de cuáles son las conclusiones que está sacando, aunque sea provisionalmente, esta comisión de investigación.
Izquierda Unida también es partidaria de que la comisión trabaje en campaña electoral. De hecho, propone que comience sus trabajos el 30 de noviembre y dure hasta el 31 de marzo.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Le traemos la fórmula. La fórmula Baeza. Si hace cualquier pedido antes de las 13 horas... lo tendrá en 24-48 horas en cualquier parte de España. La fórmula Baeza. Profesionalidad más puntualidad es igual a satisfacción. Baeza es piscina, calor, jardín, renovables, hidropresión y conducción. Infórmese en cualquier punto de venta Baeza de Andalucía o en baeza-medio-sa.com. Baeza. Desde 1914, comprometidos con el agua.
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de ley de memoria democrática de Andalucía, que incluye como novedad la ampliación de consideración de víctima a colectivos como los familiares de los represaliados y también a los niños robados. Se trata más o menos del mismo proyecto de ley impulsado por Izquierda Unida en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con el PSOE, e incluye el estudio de los contenidos relacionados con la memoria democrática en los planes de enseñanza, aunque no como una asignatura, según puntualizaba la consejera de Cultura, Rosa Aguilar.
Quede claro que no estamos planteando que se cree una asignatura, ni mucho menos. Estamos planteando algo que nos parece absolutamente lógico y normal, porque es una manera, como le decía antes también, de implementar desde la educación principios y valores que nos hacen crecer a los seres humanos y sobre todo caminar, progresar y avanzar desde nuestra condición de seres humanos, desde nuestra condición de ciudadanía.
Aguilar señaló que se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil. Y en relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el franquismo.
Conoces al general, al emperador, al todopoderoso, pero... ¿sabías que fue un brillante abogado? ¿Que sufría ataques epilépticos o que estaba acomplejado por su alopecia? Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de COPE, Julio César. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de la masacre de Port Arthur. Y rendimos tributo a John Lennon cuando se acaban de cumplir 75 años de su nacimiento.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Es el momento de conocer por dónde discurre la actualidad en el deporte andaluz. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes. Poco a poco los equipos andaluces van recuperando a sus internacionales. El Sevilla, por ejemplo, espera el regreso de Konoplyanka y de Sergio Rico, que, por cierto, finalmente no debutó con la selección absoluta. Emery va a recuperar para el partido ante el Eibar a jugadores como Tremolinas, Rami, Banega y Escudero. El Málaga también piensa contar con Camacho, que se postula 4 meses después a la titularidad en Mestalla. Recio y Tisones serán bajas por lesión. Y en el Betis están a la espera del regreso de Dani Ceballos, que hoy va a jugar con la Sub-21. A partir de mañana deben empezar las rondas informativas que va a mantener el club con el propio Dani Ceballos y también con su familia para intentar cerrar de una vez por todas la ampliación de su contrato. Hoy ha hablado su compañero Molinero, que asegura que el canterano está tranquilo.
Porque por lo que yo le veo y lo que él está tranquilo, él está bien, que lo único que quiere es el fútbol, la pelota y lo demás, pues bueno, ya habrá otras personas que se dedican a ello.
Por cierto, en segunda división, un apunte para terminar. Mañana hay Copa del Rey, juega el Almería ante el Nástic y de momento Miguel Rivera será el entrenador del Almería en el encuentro de mañana. Más deporte aquí en la Copa en un rato, a las 8:30.
Un apunte al final. El octogenario poeta venezolano Rafael Cadenas ha obtenido hoy el premio García Lorca de poesía, dotado con 30.000 euros. Cadenas es el representante de la corriente de antipoesía contestataria y el jurado le ha definido como uno de los grandes creadores de la poesía en español de los últimos 60 años. Con nuestra sincera felicitación terminamos. Enseguida continúa la información en La Linterna con Colmenarejo.